Estamos ya a la mitad de nuestra serie de sermones que hemos denominado, ¿cómo? ¿Cómo se llama nuestra serie de sermones? Vanidad de vanidades, ¿verdad? Y está basada en el libro de Eclesiastés. Y hemos estado viendo cómo el escritor de este libro, que es identificado en algunas versiones como el predicador, en otras versiones como el maestro, ha estado desarrollando una reflexión muy profunda de todo lo que ocurre debajo del sol. Esta frasecita muy importante en el libro, que significa que es una perspectiva de lo que se vive el ser humano bajo del sol, no por arriba del sol, es decir, sin Dios, una perspectiva meramente humana. Así que cuando tú te encuentres leyendo la Biblia en Eclesiastés y encuentres esta frasecita, debajo del sol, significa una vida meramente terrenal sin tomar en cuenta a Dios. Y vimos en el primer domingo que el predicador, ¿verdad?, nos habló de la vida que sin Dios no tiene sentido ni trascendencia. Solo cuando vemos la vida por encima del sol, es decir, con una vista celestial, nuestra vida cobra sentido. Esto lo vimos el primer domingo y luego el domingo pasado hablábamos acerca de que Dios gobierna también sobre todos los tiempos, todos los sucesos de la vida del ser humano. Así que aferrarnos, ¿verdad?, por controlar estas cosas que solo Dios puede controlar, solo nos va a traer ansiedad y frustración. En cambio, lo que tenemos que hacer es confiar en su gobierno soberano y dedicar nuestro tiempo para honrar su nombre. Y hoy queremos ver otro aspecto muy importante en el ser humano. Este es el trabajo. El trabajo o la obra de nuestras manos. Y aquí, cuando nos referimos al trabajo, no solamente estamos hablando o no solamente nos queremos referir a aquella labor que es remunerada económicamente, ¿verdad?, sino a toda la actividad humana que produce fruto. Así que si tú eres un joven que vive bajo el techo y la autoridad de tus padres, tu trabajo, ¿cuál es? Es estudiar. Es estudiar, pero también ayudar con las labores y las responsabilidades en el hogar. De esa manera, tú eres productivo. Y también están las amas de casa. Un trabajo que la sociedad, sabes, ha querido minimizar y desprestigiar. Y esto es algo totalmente erróneo, porque las amas de casa hacen uno de los trabajos más arduos y más cansados, por si no lo sabías, y por supuesto muy productivos. Y de ahí están los que laboran empleándose o aquellos que emprenden un negocio. Así que de cualquier forma, todos de alguna manera trabajamos. Todos trabajamos. Y el predicador de Eclesiastés, viendo esta realidad, reflexionó acerca de ella, porque es una actividad que constantemente hacemos en nuestras vidas. Y la pregunta importante aquí es, entonces, ¿qué lugar ocupa el trabajo en nuestras vidas? ¿O qué lugar debe ocupar el trabajo en nuestras vidas? Sabes, para algunos el trabajo es un mal necesario, dicen. Es un mal que vino por causa del pecado. Pero déjame decirte que el trabajo nos fue dado por Dios desde antes de la caída en pecado. Dios ya le había dado a Adán y Eva trabajo. Así que el trabajo en sí mismo es bueno, bueno en gran manera. Aunque es cierto que por causa de la caída ahora es difícil y muchas veces cansado. Pero para otros el trabajo se ha vuelto un afán. Un afán en sus vidas. Es algo que consume sus esfuerzos, su vida entera, y a veces es algo que a ellos les da sentido a su existir. Sin embargo, amados hermanos, el trabajo no tiene el propósito ni de ser una maldición, ni de ser un afán en nuestras vidas. El trabajo tiene un propósito mayor. ¿Sabes cuál es? Es el de reflejar a aquel que hace todas las cosas. El trabajador por excelencia es reflejar a Dios. Por esa razón, Jesús dijo esto allá en Mateo 5:17. Escucha cómo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Y es por esa razón que nosotros hoy podemos decir también: porque Dios trabaja, yo también trabajo. ¿Puedes decirlo conmigo? Porque Dios trabaja, yo también trabajo. Esa es la razón principal: reflejar la gloria de Dios. Por favor, abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 2 y vamos a explorar tres verdades acerca del trabajo que son muy importantes para nosotros el día de hoy. Eclesiastés 2, desde el versículo 18. Y la primera verdad es esta: el trabajo separado de Dios es vano. El trabajo separado de Dios es vano. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, esto también es vanidad y mal grande. En estos primeros versículos vemos al predicador enseñándonos una gran verdad acerca del trabajo que está desconectado de Dios. Y esta verdad es que el trabajo separado de Dios es vano. El trabajo separado de Dios no aprovecha en nada. Y sabes, esta realidad quizás te puede sonar un tanto chocante. ¿Cómo va a ser? Y es que la verdad no nos gusta, porque luchamos con ser independientes de Dios. Esta es una realidad. Pero es cierto que al final todos nuestros logros, amados, son vanos si no se conectan con la eternidad. Es decir, si no hay vida después de esta, los seres humanos somos los más desdichados y todo se vuelve vano y sin sentido. ¿De qué sirve hacer tantas cosas, trabajar tanto, si todo eso se va a esfumar? Se va a terminar, no tiene trascendencia. ¿Sabes? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, la cual significa vida eterna después de esta vida terrenal, y dijo que si no hay resurrección, o sea, si no hay vida después de esta, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe y somos los más miserables de todos. Él dijo lo siguiente, 1 Corintios 15: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sabes? Esto concuerda completamente con lo que dice el predicador aquí en Eclesiastés, cuando dice que el trabajo solamente tiene sentido con Dios. Si no, ¿qué caso tiene seguir viviendo, trabajando, siguiendo las reglas? ¿Qué caso tiene esforzarse, ser diligente, ser honesto, si al final todo esfuerzo no va a ser aprovechado? Si eso es todo, dice Pablo, entonces vivamos pues como queramos. No importa, pues mañana moriremos. Una vida y todo lo que conlleva, incluido el trabajo, sin Dios, no tiene valor. Es vano, es efímero, es fugaz, pasajero. ¿Sabes? El otro día mi esposa compró un rompecabezas de 1500 piezas, de esos enormes, con una imagen de un muelle. Y nos pusimos a armarlo allá en la casa entre todos. Y al principio, cuando yo vi todas esas piezas regadas sobre la mesa, dije: chispales, qué cansado se ve hacer esta tarea. Buscar, encajar cada piececita en su lugar. La verdad, no me sentía muy animado de hacer esta tarea. Pero mientras íbamos embonando las piezas, ¿verdad? Uno empieza por dónde, por las orillas, por las orillas. Entonces, ibas embonando las piezas, pues te ibas animando, ibas cobrando ánimo y continuando. Y de pronto logré formar un barco. Y dije, ah, mira qué bonito se ve, y me emocionó. Y eso me animó a seguir. Y todo iba bien hasta que llegó la hora de armar. ¿Qué creen? ¿Qué es lo más difícil de armar en un rompecabezas? El cielo. El cielo, las nubes. Son piezas azules, todas iguales. No se ve ninguna diferencia. Y dices, ¿cómo vamos a entrarle a esto? Así que pues con mucha paciencia empezamos a armar el cielo hasta que por fin logramos armar todo el rompecabezas. Y en ese momento, ¿cuál crees que fue el sentimiento que había en nosotros? Estábamos contentos, estábamos alegres de satisfacción. Dijimos, como Dora, lo logramos, lo logramos. Y sabes, después de esto no queríamos quitar el rompecabezas de la mesa. Mis hijas me dijeron, papá, no lo destruyas, mira lo bonito que se ve armado. Tanto trabajo que nos costó armarlo para ahora destruirlos. Así que, ¿qué creen que hice? Pues lo dejé armado como una semana ahí. Estábamos comiendo en otro lugar porque la mesa estaba ocupada. Hasta que un día les dije, ¿saben qué? Ya, tómenle una foto porque tenemos que ocupar esa mesa. Hay que desarmar. ¿Sabes? Así pasa en muchas ocasiones con el trabajo que realizamos. Sí, amados. Hay ocasiones donde nos afanamos con la obra de nuestras manos. Hay momentos donde el trabajo es difícil. Nos frustra, nos cansa lo monótono de hacer una y otra vez la misma tarea. Hacer la comida todos los días, limpiar la casa, vender el mismo producto, etcétera. ¿Sabes? Hay personas que renuncian a su trabajo y cuando les preguntas por qué renunciaron, te dicen algunas de ellas, porque ya estaba aburrido de ese trabajo. El trabajo cansa, es monótono y sin Dios es vano, es vano. Todo esto pasa, ¿sabes por qué? Porque ponemos el trabajo en un lugar incorrecto en nuestras vidas. Cuando lo ponemos como el fin o como aquello que nos da identidad, cuando piensas que por ser ingeniero eres alguien en la vida, cuando te da identidad el trabajo, cuando hacemos esto, tarde o temprano nos va a frustrar. Veremos que es un barril sin fondo que nunca llenará nuestros anhelos más profundos de satisfacción. Porque el trabajo no fue diseñado para ser el motor de nuestra existencia. El trabajo fue diseñado para glorificar a Dios, para reflejar a aquel que sí es nuestro gran tesoro. El trabajo separado de Dios, amado, se convierte en una carga, en una fuente de fatiga, de insatisfacción y de temor al olvido. Por eso, déjame decirte esto, deja de trabajar en vano. No trabajes más en vano, más bien trabaja unido y para la gloria de Dios, porque todo trabajo en Cristo tiene sentido y, sabes, será recompensado. Mira lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15. Él dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te das cuenta? Vuestro trabajo, ¿en quién? En el Señor, no sin el Señor. En el Señor no es en vano. Nuestro trabajo glorifica a Dios y por esa razón decimos, porque Dios trabaja, yo también trabajo. Pero una segunda verdad acerca del trabajo que también es muy importante conocer es esta. El trabajo no es el fin. El trabajo no es el fin. Versículo 22 dice así. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Y fíjate cómo dice el predicador, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Ahora el predicador hace una pregunta honesta cuando dice, ¿De qué sirve entonces todo el esfuerzo de mi trabajo si solo me produjo aflicción y angustia? Todo mi trabajo no puede producirme la paz y la seguridad que yo anhelo, dice el predicador. Aún de noche mi corazón no descansa. ¿Sí? ¿Cuánto lucha uno a veces por tener una casa o por tener un auto? ¿Y luego qué pasa? Te preocupas por esa casa. ¿Cómo voy a mantener ese auto? ¿Sí? El predicador dice, aún de noche mi corazón no descansa. Entonces, ¿cuál es el resultado del trabajo que no tiene en cuenta a Dios? La respuesta es evidente, nada. Todo es vanidad. El ser humano se aflige cuando hace del trabajo el fin, la meta de su vida. Muchos pensamos que el problema que aqueja nuestra vida se va a solucionar cuando tengamos el trabajo soñado. La respuesta del predicador es, amigo, no caigas en ese error. No hallarás lo que buscas ahí. Poner el trabajo como el fin no es otra cosa que hacer del trabajo tu Dios funcional. Es decir, tu objeto de adoración. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama idolatría. Y obviamente ese no es el camino que el Señor nos traza en su palabra. Ahora déjame decirte algo que es muy interesante en el pasaje. Es interesante que el predicador no se está lamentando por tener trabajo. No está diciendo, ay, qué difícil es tener trabajo. De hecho, su lamento es porque hizo un trabajo diligente, un trabajo extraordinario que produjo el fruto que él esperaba. Salomón trabajó con diligencia, con sabiduría, con conocimiento, con destreza, como dice el versículo 21. O sea, este chavo utilizó bien sus dones, ¿sí? Fue un rey trabajador, fue exitoso, un trabajador que produjo riquezas, fama, poder e innumerables logros como ningún otro. De esos trabajadores, ¿verdad?, que tienes en una empresa y que son muy buenos haciendo lo que hacen y que todos desearían tener uno así en su empresa. Bueno, ese era, de ese calibre era Salomón, el mejor trabajador. Pero termina diciendo esto: fui exitoso, alcancé todos mis objetivos, ninguno de ellos me faltó, todo lo que me propuse alcanzar por medio de mi trabajo, lo logré. Pero termina concluyendo, nada de esto me llenó, no me satisfizo. La pregunta es, ¿por qué razón? Y la respuesta es porque el trabajo no está diseñado para satisfacer al hombre. El trabajo, amado, grábatelo bien, no es el fin. Ese privilegio le corresponde a Dios y a nadie más. Existen muchas personas que hacen del trabajo su ídolo, viven para él y encuentran su identidad en él. Hay trabajadores que sacrifican gustosamente tantas cosas por el trabajo, algunos al grado de no descansar ni los domingos, siempre trabajar, algunos no toman vacaciones. Ellos dicen, entre más trabajo tenga, soy más grande, soy mejor, más dinero tengo, más satisfacción. Pero están en un error. Ahora, ¿cómo es que podemos saber si hemos convertido el trabajo en un fin, en un ídolo? Es la pregunta. ¿Sabes? Es muy fácil. Solo imagínate que mañana vas a tu trabajo y te despiden. ¿Sí? O que ya no puedes seguir haciendo eso que te apasiona tanto, si eres un artesano o cualquier cosa que te dediques. Si te quedas imposibilitado de hacer eso que amas tanto hacer, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Se derrumba tu vida? ¿Qué pasaría si no puedes conseguir el empleo en eso que sabes hacer mejor que nadie y ahora tienes que trabajar en algo que no te gusta? ¿Te sentirías derrotado? ¿Te sentirías menos que los demás? Bueno, si es así, es que has hecho del trabajo, de tus dones, de tus habilidades, un Dios, un ídolo. Como ves, amado hermano, es muy fácil saber si estás atrapado adorando algo más que no es Dios. Eso consume tu tiempo, consume tus fuerzas, tus deseos, tu vida. Y cuando el trabajo es tu ídolo, simplemente sabes lo que pasa, uno no puede, no sabe qué hacer cuando pierde el trabajo. ¿Sí? Entra en una depresión profunda porque ese trabajo era literalmente su vida entera. Incluso hay algunos que cuando ya llega la hora de jubilarse, no se quieren jubilar. No se quieren jubilar porque no saben qué van a hacer sin su trabajo. Dicen, no me voy a jubilar. En la casa yo me voy a morir de tristeza. Tales síntomas son señales de una vida que ha desplazado a Dios del centro. Nuestro trabajo no es el fin, es un medio. Es un medio para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En ocasiones Dios va a derrumbar esos ídolos. A veces nos vamos a quedar sin trabajo porque lo amamos más que a Dios. Y a veces Dios va a derribar esos ídolos para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y dediquemos nuestra vida, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, solo a Él. Porque solo Él es el tesoro mayor. Y sabes, Él no comparte su gloria con nadie más, ni siquiera con un trabajo. Así que dice la Biblia que si nos vamos a gloriar, amados hermanos, gloriémonos en el Señor. Este es el llamado de Dios, rendir toda nuestra vida a Él, incluyendo, por supuesto, nuestro trabajo, cada cosa en su lugar, y eso es bueno para nosotros. Dios es nuestro objeto de adoración y nadie más. Por eso dice Romanos 11:36 lo siguiente, porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué? Todas las cosas. Eso incluye tu vida, mi vida, tu trabajo y el mío. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos debemos trabajar no para nosotros mismos, sino para Dios, porque Él es el que se lleva toda la gloria. Por eso decimos, porque Dios trabaja, yo también trabajo. Y una última verdad acerca del trabajo que es importante. El trabajo es para honrar a Dios. El trabajo es para honrar a Dios. Pon atención a lo que dice, cómo termina nuestro pasaje, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si el capítulo 2 de Eclesiastés terminara en el versículo 23, amados, sería un mensaje de lo más triste, un mensaje luctuoso, digno del llanto. Pero el texto no termina ahí, no termina en desesperanza. En los versículos 24 al 26, encontramos algo inesperado y glorioso donde Dios irrumpe con la gracia. El predicador al final reconoce que el don de disfrutar del fruto del trabajo y de hallar gozo en la vida cotidiana proviene exclusivamente de la bondadosa mano de nuestro Creador. Y en estos últimos versículos nos apuntan a una realidad hermosa. ¿Sabes cuál es? La realidad de que Dios es el proveedor, el sustentador y sobre todo el dueño de todas las cosas. Y estas son las buenas noticias del Evangelio el día de hoy. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida y nuestro trabajo, que le pertenecen a Él y que Él nos sustenta por medio de este trabajo, entonces podemos poner el trabajo en el lugar correcto y gozar de la obra de nuestras manos. Podemos comer, beber, disfrutar del fruto de nuestro trabajo, entendiendo que Dios es el dueño y nosotros sus siervos. Que Dios es el dueño y nosotros sus administradores, los administradores de sus dones y sus bienes. Todo lo que tenemos, amado, le pertenece a Dios. Y nuestros corazones solo deben responder en agradecimiento y en adoración a Él. Esta verdad es muy profunda y pocas personas viven con ese entendimiento liberador de quién es Dios. ¿Sabes lo que pasa con ellos? No les queda otra más que vivir según las reglas debajo del sol. Tratan de trabajar duro, de disfrutar la vida, de divertirse, de ser amables, de que no los atrapen, ¿verdad?, haciendo algo malo, y tratan de no lastimar a nadie. Y este estilo de vida puede funcionarles para mejorar una mala situación, por supuesto. Pero escucha esto, nunca, nunca les dará el verdadero sentido de la vida y del trabajo a la luz de la eternidad, porque solo viven debajo del sol. El hombre fue creado para algo más que vivir debajo del sol. Cristo vino para dar eternidad, amados. Yo sé que tú y yo, esta palabra no la logramos dimensionar, porque vivimos sobre lo terrenal, sobre el tiempo, pero a eso vino Cristo, a ofrecer vida eterna a nuestra vista limitada. Y en Cristo podemos ver por encima del sol y reconocer que hay un Creador que lo gobierna todo de una manera buena y sabia, pero sobre todo con una gracia desbordante. ¿Sabes? Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que envió a su Hijo para que tengamos una vida eterna y para que dejemos la vana y limitada manera de vivir. Para que esto no sea lo único que alcancemos, sino que unidos a Él disfrutemos de la gloria eterna, y esa es la gran esperanza. El trabajo toma significado y propósito profundo en Cristo. El propósito de ser colaboradores en extender su reino sobre la tierra. No importando el trabajo que hagamos, ya sea barrer las calles, o atender a nuestra familia, o quizás gobernar una ciudad, nuestro trabajo es dignificante en Cristo. Nuestro trabajo glorifica y comunica a Dios. Lo comunica cuando lo hacemos con excelencia, cuando lo hacemos con diligencia, porque ya no lo hacemos para nosotros mismos, sino lo hacemos para Dios. Escucha lo que dice Colosenses 3:23 respecto a esto. Él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, no lo hagas de mala gana. No lo hagas como cualquier cosa, sino hazlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabes quién es tu verdadero patrón? Si eres de Cristo, si amas a Cristo, Cristo es el verdadero Señor. Él es el que paga, y paga bien. Paga bien. Todo lo que hagamos es para el Señor, amados. Por eso asegúrate de servir bien, amar bien y trabajar bien para su gloria. Déjame terminar con esto. El pasaje concluye hablando de un Dios soberano que da sabiduría, ciencia y gozo, dice, a quien Él aprueba y da trabajo de recoger y amontonar a quien Él designa, dice el versículo 26. Esto nos habla de que Dios es soberano y de que Él reparte el fruto del trabajo como Él quiere. No es como nosotros querramos, es como Él quiere. Él es el soberano, no nosotros. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Por lo siguiente. ¿Sabes? A veces nos desanimamos cuando trabajamos duro, cuando trabajamos fuerte, diligentemente, y no producimos lo que queremos. Y entonces vemos a los demás prosperar y decimos a Dios, Señor, ¿y yo qué ondas? ¿Qué pasó conmigo? Y entonces podemos pensar que Dios es injusto y que es injusto lo que estamos viviendo. Y creemos que Dios no está en control de las cosas. Pero según este versículo 26, Él está en control. Lo que tenemos que saber es esto, amados hermanos, escúchalo muy bien. Si estamos en Cristo, estamos en el lugar correcto. No importando las circunstancias. No importando que las circunstancias digan lo contrario. Porque nosotros no nos medimos por lo que sentimos, ni nos medimos por las circunstancias que nos rodean. Nosotros nos guiamos por la poderosa e inerrante palabra de Dios. Y si ella dice que Él proveerá para todas nuestras necesidades y que nada nos puede separar del amor de Cristo, es así y punto, amados. Ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que debemos hacer es confiar en Dios, amados. Confiar en su plan soberano, porque contender con Dios es inútil. Él es el dueño, Él es el gobernante del cosmos, el soberano Señor. Y si Él permite que en su plan soberano tú estés pasando por una situación difícil, lo que debemos de hacer es pedir a Dios sabiduría y fuerza para aprender, para crecer, para confiar y para seguir su voluntad. Déjame leerte un pensamiento de Elizabeth Elliot que lo resume de una manera fabulosa. Ella dijo esto: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. ¿Te das cuenta? Todo tiene un propósito en Dios. Todo es parte de su plan y todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Nuestro llamado es vivir con una mirada, ¿cómo? Por encima del sol. Por encima del sol. Adoptando una cosmovisión bíblica, confiando en Cristo y trabajando diligentemente para honrar su nombre. De ese modo cobra sentido nuestra vida y el trabajo que Dios en su gracia nos ha dado, ya sea en casa, en la escuela o en una empresa, en el lugar donde Dios te haya puesto, trabajemos para su gloria. Porque si Dios trabaja, entonces yo también trabajaré. Amén. Amén. Vamos a orar.